Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Lucas capítulo 11. Vamos a ver hoy la tercera parte de Todas las cosas ayudan a bien. Les voy a hacer una pequeña película, algo que seguramente la mayoría, si bien no todos ustedes, van a entender perfectamente, especialmente si tienen algún hijo o una hija o han visto a los niños jugando en un parque o en una plaza. Juegan y están tan distraídos, se caen, se lastiman, nada serio, se raspan un poco la rodillita, el codito, la mano, una cosa así. ¿Qué hacen? Van corriendo a su papá, a su mamá, se abrazan y lloran y le entran a contar todos los detalles, qué me pasó esto, aquello. Uno no entiende nada porque entre el llanto y todo lo que le dicen es confuso, pero igual uno los escucha, los atiende, los abraza, los acaricia, les dice está todo bien, va a pasar, no te preocupes, lo atiende, lo acaricia. Eso es normal, ¿no es cierto? Porque se espera de nosotros los padres que contengamos, que atendamos a nuestros hijos en todas las circunstancias. Ahora bien, por un rato les voy a pintar una película un poquito diferente. Pasa lo mismo, el nene va corriendo a su papá, busca consuelo, llorando, le cuenta todas las cosas con el detalle y el padre le dice, hijo, yo hice esto para que te cayeras y te lastimaras y pudieras aprender a caerte en la vida. Bien, si ustedes vieran eso que ocurre con algún niño, ¿qué pensarían de ese padre? Que necesitaría ayuda profesional, ¿no es cierto? Si algún padre hace eso para consolarlo o para ayudarlo al hijo a que aprenda a caer. Nuestros hijos no necesitan de nuestra ayuda para aprender a caer. Caen solos. Necesitan de nosotros para estar ahí cuando ellos caen y poderlos asistir. Bien. Eso es lo que nos han tratado de hacer creer que hace nuestro Padre Celestial con las personas cuando dicen que Dios los enferma o les manda una prueba para ser los mejores cristianos o ese tipo de barbaridades. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios en Lucas 11, versículo 11. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, no necesariamente malos, un padre no es malo, una madre no es mala, no es bueno uno como es Dios. Entonces, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Tanto el Espíritu Santo como las otras buenas cosas, las otras buenas dádivas, siempre vienen de Dios. 1 Corintios capítulo 15, por favor. Entre otras mentiras que nos han tratado de meter, es la que culpa a Dios de la muerte. Sin embargo, la palabra de Dios no deja lugar a dudas que la muerte no forma parte del modus operandi de Dios. No tiene nada que ver con el Padre Celestial. Fíjense sino lo que la Escritura dice en 1 Corintios 15, versículo 26. Dice que el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? La muerte. Ese es el postrer enemigo que será destruido. La palabra de Dios, ¿de quién es? De Dios. Él es su autor. Y dice que la muerte es un enemigo. ¿Enemigo de quién? Del autor de la palabra de Dios, es un enemigo de Dios. El mismo Señor Jesucristo, damas y caballeros, hubiese estado en falta, si es que la muerte viniera de Dios, hubiese estado en falta cuando Él lo resucitó a Lázaro, porque hubiese ido en contra de los propósitos de Dios, ¿no es cierto? Si la muerte fuera un amigo de Dios. 1 Corintios 12. Como parte de esta enferma falacia que pretende endosarle a Dios los males de la humanidad, quizás la siguiente en la lista de cosas atribuidas a Dios y una de las grandes supuestas pruebas sería la enfermedad. Pero entre otras grandes cosas que Dios dio a los hombres como detalle de su amor a las personas, es una manifestación de su espíritu que es también una manifestación, como digo, del amor de Dios a las personas. Se llama dones de sanidades. Vamos a leer de esto en 1 Corintios 12, en el versículo 4, que dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Todas las cosas de Dios son para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro ¿qué? Dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dones de sanidades. Qué importante para Dios debe ser nuestro bienestar, que nosotros estemos sanos, que sabiendo que uno puede estar mal por las distintas razones en la vida, dio como parte del paquete del beneficio a nosotros que nos podamos ministrar sanidad los unos a los otros dentro de la familia de Dios. Dios siempre hace lo que puede, siempre hace lo que puede para que su gente no tenga que pasar por prueba alguna. Su revelación a sus hijos es una de las herramientas fundamentales que Él tiene para ayudar a las personas a que no se metan en problemas. Pero el hombre es hombre, a veces elige mal, aún yendo en directa oposición a la voluntad de Dios, al sabio consejo de Dios, al sano consejo de Dios. Y luego, a causa de su desobediencia, por no haber hecho la palabra de Dios, bueno, tiene que confrontar las consecuencias y sobreviene la calamidad. Vamos a ver un registro en Hechos 21 que habla nada menos que del apóstol Pablo, por quien nosotros todos guardamos un profundo respeto. En Hechos 21, en el versículo 1, dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos, los discípulos, decían a Pablo, por el Espíritu, por revelación, que no subiese a Jerusalén. Eso le decían los discípulos, por revelación de Dios, a Pablo. Acá hay una cosa muy importante que yo quiero detenerme y explicar. Dios es respetuoso de las personas y del protocolo. No tengan ninguna duda que antes de decírselo a ellos para que se lo dijeran a Pablo, primeramente se lo dijo al mismo Pablo. Dejen el dedo ahí y vayan un poquitito más arriba, a Hechos capítulo 20. Y en el versículo 22, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Este es Pablo quien está hablando, Excepto que, bueno, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Se lo estaba diciendo Dios o no se lo estaba diciendo? Pero de ninguna cosa hago caso. ¿Ven? Era un desobediente. Perdón, actuaba desobedientemente. No digo que el apóstol Pablo fuera un desobediente. Era desobediencia. Sin embargo, pero de ninguna cosa hago 24 caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, volvemos a Hechos 21. Como Pablo no hizo caso, Dios entonces hizo su mejor uso del plan B. El plan A no funcionó, le dijo a Pablo no hizo caso, entonces vamos al plan B, dijo Dios, para ayudarlo al apóstol a que no meta la pata. Pero una cosa también muy importante es que el Padre nunca tuerce el brazo o impone su voluntad en contra de la voluntad de las personas. El plan B fue revelarle a otras personas lo que ya le había revelado a él. Hechos 21:8. Al otro día seguimos con el relato. Saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista. ¿Recuerdan cuál es el contexto? Que le estaban tratando. Dios estaba por todos los medios tratando de decirle: Pablo, no vayas a Jerusalén. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Por qué dice que profetizaban? El contexto, recuerden. ¿Qué piensa usted que estaban profetizando estas chicas? Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, le agarró el cinto y atándose los pies y la mano dijo: vamos, esto es lo que dice el Espíritu Santo, así van a atar los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. ¿De quién era el cinto? De Pablo. Y lo van a entregar en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros, todos los que estaban ahí y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Acá hay un error. Pablo estaba empecinado en su necedad. Entonces Dios usó todos los recursos, pero no pudo ir en contra de la voluntad y de la necedad de Pablo. ¡Qué cabeza dura este Pablo! Por eso la parte que dice ahí, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor, es decir, es lo que cuando yo dije que es un problema, está mal traducido, tiene que estar mal traducido, porque la voluntad de Dios era clara, era que no fuera a Jerusalén. Entonces ellos no podían estar diciendo: desistimos de decir, bueno, que se haga la voluntad del Señor. No es eso lo que dijeron, porque ellos le estaban diciendo a Pablo cuál era la voluntad del Señor, que no subiera. Entonces yo voy a subir igual, bueno, entonces desistimos de decir: hágase la voluntad del Señor, porque esa voluntad había sido declarada por varias personas de distintas maneras y todas las veces rechazada por Pablo. Fíjense una pequeña diferencia en esta cláusula, desistimos de decir con desistimos diciendo, que esta pequeña diferencia en esta cláusula le haría pensar a cualquiera no avisado, uno que simplemente lee rápidamente, bueno, finalmente es la voluntad del Señor que vaya a Jerusalén, pero no era la voluntad del Señor que fuera a Jerusalén, era todo lo contrario. Esas pequeñas diferencias entre, por ejemplo, desistimos de decir y desistimos diciendo, son las que inducen a las personas a error. Dios no quería que fuera a Jerusalén, él fue igual, porque Dios quiere nuestro bien. Por eso es una manera más que tiene Dios de proteger nuestras vidas, su revelación escrita a nosotros, y cuando fuera necesario, su revelación personal a nosotros. Eso hizo Dios con Pablo, directamente a él, y luego a través de las personas que profetizaron en favor de Pablo, y bueno, que finalmente Pablo hizo lo que quiso. ¿Cuánto le hubiese ahorrado a Dios, damas y caballeros, a Pablo y a los hijos de Dios de ese entonces, que el apóstol hubiese obedecido? Solamente un poco más abajo de este registro que ustedes pueden leer más tarde, de este registro que acabamos de leer, menciona que unos judíos de Asia armaron tal alboroto que lo tomaron, lo arrastraron y lo golpearon a Pablo, procurando matarlo. Lo ataron con cadenas, más tarde lo liberaron de las cadenas y lo atan con correas, y cuando lo iban a azotar, salva su pellejo mencionando que es ciudadano romano. Él quería ir a Jerusalén, pero terminó en Roma. No era la voluntad de Dios todo el mal que tuvo que pasar. El tribuno que lo custodiaba en ese momento tenía miedo que fuera despedazado. Unos judíos se habían juramentado darle muerte. Tuvieron que sacarlo de noche para proteger su integridad física. 2 años del apóstol más grande de la cristiandad, disminuidos en poder, y ojo que no digo anulados, pero disminuidos en poder por la necedad de hacer su voluntad en oposición directa a la voluntad de Dios. Bueno, no es que Pablo se quedó quieto todos esos años y no hizo nada durante todo ese tiempo, como dije antes, pero ¿cuánto más pudo haber hecho en ese tiempo si él hubiera obedecido? Génesis 2, al comienzo de la Biblia y al comienzo de los problemas también. Génesis 2, en el versículo 16, dice: esto es terreno conocido para la mayoría de nosotros. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: mira, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ¡pum!, ciertamente morirás. Dios ama a su gente. ¿Y cómo la ama? Le aconseja conforme a ese amor que tiene por la gente. La mejor opción en todos los casos para la gente de Dios, para la gente en general, es hacer la voluntad de Dios. Pero depende de las personas, porque el Padre Celestial no fuerza ninguna situación. Siempre respeta nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Aquí Dios le da al primer hombre el conocimiento de cuál es su voluntad en cuanto a cómo conducirse en la vida, que acababa de ser inaugurada la vida. Es el primer ser humano. Luego ocurre acá lo que muchos sabemos que ocurre, es decir, que él y su mujer desobedecieron y la calamidad vino como consecuencia de ellos. Un poquito más adelante en Génesis, en el capítulo 3, versículo 16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Desde que el hombre es hombre, tiene la tendencia de suponer que sabe más que Dios. Y cuando esto ocurre de una manera bastante normal, lamentablemente, es decir, que triunfa la estupidez en lugar de la bondadosa sabiduría del Padre Celestial, viene la calamidad sobre las personas, sobre el mismo hombre que desobedeció. Y Dios siempre quiere evitar esto, pero no puede hacerlo, no puede hacerlo, si no es la voluntad del hombre. Primera Samuel 8, un registro sumamente interesante, Primera Samuel 8, antes de que hubiera reyes en Jerusalén, vamos a ver un gran hombre de Dios, que era Samuel, justamente, de quien toma nombre este libro. Primera Samuel 8, en el versículo 4 comenzamos, donde dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito fue Joel y el segundo Abías, y eran jueces sobre Berseba. Pero ojo, Samuel era un gran hombre, pero sus hijos eran un desastre, porque no anduvieron por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtieron el derecho. Parecían más políticos que jueces, ¿no? Se volvieron tras la avaricia y dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, con justa razón, y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: mira, vos envejeciste, está todo bien con vos, Samuel, la verdad que sos un gran hombre de Dios, pero mira, tus hijos no son como vos. Por tanto, mira, constituínos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones, los otros los tienen y nosotros no. ¿Cómo no? Versículo 6: pero no le agradó a Samuel esta palabra que dijeron, no acerca de los hijos, sino esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel entonces oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: mira, escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te desecharon a vos, Samuel, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto, mira, no hay nada nuevo bajo el sol, Samuel, hasta el día de hoy dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo, Samuel. Mira, escucha su voz, pero protestá solemnemente contra ellos, que ellos después no digan que yo no les avisé, y muéstrales cómo les tratará el rey que va a reinar sobre ellos. Versículo 10: y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo: pues así hará el rey que reinará sobre vosotros, va a tomar vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente a caballo para que corran delante de su carro. 12: y nombrará para sí jefe de miles y jefe de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que en sus campos y lleguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y lo va a dar a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas. Fíjense todo lo que el Padre Celestial, a través de Samuel, les estaba diciendo a estos tipos, si fuera Natán el rey. qué inconveniente todo esto de tener rey. 16. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que va a hacer todas estas cosas con ustedes, que os habréis elegido ustedes, que yo no quiero que tengan. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Jehová no os responderá en aquel día. Dios les advierte que cuando le pidieran a él ayuda por todas estas consecuencias de su desobediencia, él no les iba a responder. Este era el justo juicio de Dios. Él se los advirtió. Esta gente estaba como los chicos. ¿Vieron que quieren el mismo juguete que su amiguito porque lo vieron en la televisión? Dios les dice que no les conviene, pero ellos dijeron, empecinados, insistieron y lograron tener un rey. Y pasaron todas estas cosas que Dios les dice aquí que iban a pasar en Israel debido a los reyes. 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos, ven, cuando yo les digo, el hombre piensa que sabe más que Dios, y le dice, no les conviene el rey. No, nosotros queremos rey. Seremos también como todas las naciones. Ellos tienen ese juguete, yo también lo quiero porque lo vi en la televisión. Nosotros seremos también como todas las naciones en el 20, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y va a hacer nuestras guerras. 21. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y se las refirió en oídos de Jehová, como si Dios necesitara eso. Pero fue y se lo dijo. El hombre tenía esta relación con Dios. Fíjense quién era Samuel. Y Jehová le dijo a Samuel, oí su voz. Oye su voz. Y dale rey. Pon rey sobre ellos. Entonces Samuel dijo a los varones de Israel, idos cada cual a vuestra ciudad. Estaban advertidos, pero igual querían rey. ¿Qué hizo Dios? Buscó la mejor solución dentro de lo confinado que él había quedado por la estupidez ensoberbecida de estos hombres, de este manojo de estúpidos. Dios hizo lo que pudo. Usó el plan B, porque no tuerce ningún brazo Dios. Dios no va en contra de la voluntad de las personas. Por favor, vayan a Job, capítulo 1, porque vamos a ver ahora uno de los casos que yo diría que es el más paradigmático que hay entre los muchos registros de la palabra de Dios en cuanto a la bondad de Dios y a la maldad del adversario. Tanto una como otra, la bondad de Dios y la maldad del adversario, están perfectamente expuestas en el libro de Job. Todo el libro trata del sufrimiento humano y de la sanidad, de la liberación que provee Dios. El libro de Job es una historia real de sufrimiento, de creencia y de liberación. Compara vívidamente la bondad de Dios con la maldad del diablo. Aquí uno puede ver los verdaderos colores de Satanás. Se puede ver con total claridad qué es lo que pasaría con todas las personas si es que el diablo pudiera hacer todo lo que quiere hacer y lo dejaran. No es para nada que Dios permitió que Job pasara por este periodo de sinsabores, algunos de los cuales vamos a ver aquí, para mostrarnos y decirnos o indicarnos de manera alguna que él es el autor de la enfermedad o de los problemas de Job, o que lo probó a Job para ver si era digno. El propósito del libro es mostrarnos la bondad de Dios y la maldad del diablo. Que Dios es todo bien y el diablo es todo mal. Ojo, hay que conservar en mente que existe una obligación legal contractual que fue otorgada por Adán y Eva al diablo, que el justo juicio de Dios no puede menos que respetar. Job, capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este era Job, así, brevemente descrito. Sigue el relato contando que tenía todas las cosas que el Padre Celestial siempre quiere para su gente. Bendiciones, prosperidad, que las cosas le vayan bien, 7 hijos, 3 hijas, un montón de ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Era el más grande de todos los orientales, dice en algún lugar el registro, y no por tener pozos petroleros y por tener Ferraris o Rolls Royce. Era el hombre más grande entre los orientales por ser temeroso de Dios y apartado del mal. Esta siempre es la voluntad de Dios para sus personas, para su gente, prosperidad, es decir, que sus cosas le vayan bien. Algunos versículos más abajo Satanás hace un comentario acerca de Job que resulta ser verdad, porque a veces el adversario dice la verdad, si no, no podría esconderse. Job, seguimos en el capítulo 1, pero en el versículo 9 dice: respondiendo Satanás a Jehová, dice: vamos, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, ¿no tiene razón para temerte a vos, es decir, para ser respetuoso de vos? ¿No lo cercaste vos alrededor de él y de su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Cómo no iba a protegerlo Dios a Job si era un hombre temeroso de él? Y Dios, sí, ciertamente coloca cercos de fuego alrededor de su gente que son tan impenetrables como impenetrable sea la creencia de la persona. Cuando uno pertenece a Dios, uno puede esperar recibir su protección en la vida. Pero, ahí va de nuevo, la impenetrabilidad de la protección depende de nuestra creencia en las promesas de Dios. Dios es siempre bueno, no tiene ninguna maldad. Dios es luz, no hay sombra ni oscuridad en él. Job tenía todo lo que tenía debido a la bondad de Dios en su vida y porque Job amaba y respetaba a Dios. Seguimos en Job 1, lean el versículo 6 por favor conmigo, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde venís? Le dice: bueno, de rodear la tierra y andar por ella. Dios es omnipresente, Satanás no, el ámbito de él es la tierra, porque ahí dice de rodear la tierra y andar por ella. Hemos leído cómo la bondad de Dios fluía desde Dios hacia Job. Ahora, en esta charla, entre comillas, Satanás le pregunta a Dios en el versículo 9: ¿acaso teme Job a Dios de balde? En otras palabras le dice: vamos, Job tiene razones para respetarte. Mira, lo bendeciste, lo has bendecido, lo rodeaste por un cerco de fuego, tiene un montón de hijos, un montón de camellos y de bueyes. Cualquiera quien le hagas esto te va a amar, Dios. La siguiente cosa que hace el adversario, después de esto que acaba de decir, es trata de tentarlo a Dios. Miren lo que dice el versículo 1: pero extende ahora tu mano, Dios, y toca todo lo que tiene, y vas a ver si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Bueno, eso nunca ocurrió por parte de Job. Todo lo que Dios le da a sus hijos, el diablo trata de arrebatar, todo. La voluntad del adversario es enfermedad, pobreza y destrucción para las personas. La gente le atribuye a Dios huracanes, saludes, terremotos, y dejan de pasar de largo la enseñanza del libro de Job en particular que estamos viendo ahora, pero de toda la palabra de Dios en general, que declara que indudablemente quien hace estas cosas no es Dios, sino su archienemigo. Cuando hay estos tremendos tornados, estos terremotos, hay gente que dice: bueno, Dios sabrá por qué. Sí, sí, Dios sabe por qué, y nosotros también sabemos por qué y sabemos por quién. Quizás no sepamos el por qué, pero seguramente sabemos el por quién de los desastres naturales y de los desastres humanos que le pasan a las personas todos los días. Cuando la gente se aleja de Dios lo suficiente, es como nadar mar adentro, damas y caballeros. Uno puede nadar y nadar hasta que se aleja de la costa y, por supuesto, de la protección que la costa lo brinda. Cuando uno está tan mar adentro, está en el terreno de los tiburones. Bueno, puede que regrese, pero probablemente sin algún pedazo de cuerpo puede regresar, en el mejor de los casos. Pero uno ya se aleja de la protección de la costa. Vamos a ver nosotros que, según se desarrolla el relato, de que Job hizo algo que fisuró ese cerco de protección que Dios puso alrededor de él para protegerlo. Cuando ustedes lean estos registros con tiempo, ustedes van a ver que entre el versículo 3 y 19, en el capítulo 1, hay una descripción de la secuencia de terribles eventos que les ocurren a los hijos de Job. Mueren todos, lamentablemente. El adversario no tiene límites en su maldad. Entre el fuego, los sabeos y los caldeos destruyeron la vida de los hijos de Job, y una parte de la vida de él también. El adversario usa todos los medios que tiene a su alcance, pero fundamentalmente a la gente, para hacer sus males sobre las personas. Él tiene una maldad que es irrefrenable y puede usar a su mejor amigo, su vecino o lo que sea con tal de asestarle a usted tan duro como pueda para hacerle mal. Aquí vemos los verdaderos colores, como los vemos cuando estudiamos los momentos finales del Señor Jesucristo sobre la tierra, y todo el mal que el diablo ejerció sobre él a través de las personas. Job capítulo 2, ahí nomás, en el versículo 7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. ¿Y qué es lo que hizo? Hirió a Job. ¿Quién lo hirió? Satanás, con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿De dónde proviene la enfermedad y las calamidades? Del archienemigo de Dios. Job terminó miserable desde los pies a la cabeza, causa del trabajo de Satanás en su vida. Aún así, algunas personas quieren hacernos creer que la enfermedad es una especie de bendición que proviene de Dios para hacernos mejores cristianos, para ser humildes o qué sé yo qué barbaridad dicen. Esto no es lo que la palabra de Dios enseña. Bien, a pesar de ser interesante, esta es una historia larga. Ustedes con todo el tiempo del mundo pueden leerla y verla. Nosotros vamos directamente al final del libro por la brevedad del tiempo que tenemos. Job 42. En el versículo 10, fíjense qué maravilloso lo que dice ahí. Y quitó Jehová, ¿qué hizo? Quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios llama a lo que Job tuvo una aflicción. Esa es la opinión que tiene Dios de lo que le pasó a Job, o de lo que le pasa a cualquier persona en situación de sinsabor como esta, o aunque sea menor inclusive. Él fue quien la quitó, Dios la quitó, y hemos visto inequívocamente quién trajo sobre el buen Job la calamidad en extremo. Satanás hirió a Job, Jehová quitó la aflicción de Job. De regreso a la primera parte de Job, porque quiero que veamos un versículo donde vemos, donde podemos apreciar cómo se produjo la fisura en el cerco de protección que Job tenía puesto por Dios. Job capítulo 1, versículo 5. No por atacarlo a Job, pero queremos entender para que no nos pase, y queremos entender. Job 1.5. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, se refiere a sus hijos. Se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: bueno, quizás mis hijos han pecado y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Podemos tener un gran respeto por Job, y justamente lo tendríamos, porque Job era un gran hombre. Sabemos de la palabra de Dios que era respetuoso de Dios, y eso lo hace un hombre digno de nuestro respeto, de nuestra admiración. ¿Por qué no? Claro que sí. Pero las Escrituras dejan en claro qué fue lo que le pasó. Así nosotros podemos aprender de eso. Este que describe acá en el versículo 5 es un miedo de Job. Quizás se hayan pecado, quizás blasfemaron en sus corazones a Dios. Esto Job lo hacía todos los días, y tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. El miedo es muy poderoso, tan poderoso que puede romper un cerco de protección. El mismo Job reconoció esto. Job capítulo 3, en el versículo 25, fíjense lo que dice acá: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido, ¿qué cosa? Justamente lo que yo temía. Me ha acontecido lo que yo temía. La gente tiene tan incorporado a su vocabulario que Dios envía todo tipo de calamidad, que es vergonzoso. Es vergonzoso, sí, ciertamente es diabólico, pues no proviene de Dios ese conocimiento incorrecto de las Escrituras. Nosotros, sus hijos, no debiéramos pensar así de nuestro Padre Celestial. Por muchos años han sostenido que la enfermedad era enviada por Dios como una medida correctiva y disciplinaria para purificarse, como una especie de bendición para hacer mejor a la persona. Pero recién leímos en el capítulo 42 que hay dos cosas que Dios hizo con Job y que está haciendo con las personas todo el tiempo. Quitó la aflicción de Job y multiplicó sus bienes físicos y afectivos. ¡Qué tremendo! Que enseñen esas cosas de Dios, pero qué privilegio tenemos nosotros de enseñar a las personas verdaderamente cómo son las cosas. Esta miserable situación de Job tuvo la ayuda de sus amigos, que más bien funcionaron como un salvavidas de plomo en la situación del pobre Job. Vamos a ver qué es lo que le dice Dios a estos hombres que en lugar de ayudar uno tras otro lo hundían en mayor pesar, en lugar de simplemente callarse la boca y verdaderamente tenderle una mano a un muy buen hombre en un muy mal momento. Job 42 en el versículo 7 dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, uno de los que le tiraron el salvavidas de plomos a Job: mira, se encendió contra ti, y contra tus dos compañeros, porque no hablaste de mí lo correcto como mi siervo Job. Así que ahora tómense 7 becerros y 7 carneros, y vayan a mi siervo Job, y ofrezcan holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job, aún en su miserable estado. En el 9, fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración ¿de quién? De Job. De Job. Aún en su inconmensurable estado de dolor, Job obró con rectitud delante de Dios. Reconoció honestamente su falta y finalmente Dios lo liberó. Todas las cosas finalmente a Job lo ayudaron a bien. De nuevo en el versículo 42:10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado cuando sus amigos. ¿Cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos. Y que esto vaya por si alguien dudaba del poder de la oración. En el momento que Job oró por sus amigos, Dios quitó su aflicción. La importancia de la oración. La importancia del dar a otros con el beneficio extra de sanarse uno mismo. ¡Qué tremendo registro de la palabra de Dios! Vamos al comienzo de la Biblia de nuevo, por favor, en Génesis 50, mientras yo les voy a dar un pequeño raconto de la persona de quien vamos a hablar ahora. Hay muchos registros, muchos ejemplos más en las Escrituras que pueden malinterpretarse como que Dios hizo pasar a ciertas personas por una situación mala para salvarlos de alguna otra que uno podría juzgar como que fuera peor. Eso es erróneo, eso es equivocado. Tal es el caso de José, era un gran hombre de Dios cuya historia completa yo les recomiendo que lo lean con más tiempo entre Génesis 37 y Génesis 50. Nosotros vamos a empezar directamente en el 50. Pero los voy a poner en el tema, porque vamos a ver los pasajes, solamente los pasajes necesarios para el aprendizaje que estamos en este momento. Este José era hijo de un tal Jacob. Este Jacob también se llamaba Israel, le suena conocido, era nada menos que Israel. El que era el padre de las 12 tribus de Israel. José entonces era hijo de Israel, o de Jacob, por consiguiente era cabeza de una de esas 12 tribus. Este era José, este era Jacob e Israel. Entonces, como eran 12 tribus, él tenía 11 hermanos. Ahora, la escritura muestra que Jacob o Israel lo amaba más que a sus otros hijos. Él tenía la habilidad de soñar el futuro o de interpretar los sueños. Él tuvo un sueño que contó a sus hermanos más o menos cuando él era un adolescente y también se lo contó a su papá. Eso hizo que sus hermanos le tuvieran más envidia y más celos. Se pusieron peor en contra de José a causa de lo que él había soñado, porque él les dijo que había soñado que en algún momento sus hermanos se iban a inclinar o a postrar delante de él. Eso les pareció soberbio por parte de José. Su padre no le gustó nada, pero pensaba acerca de lo que decía José, su hijo. Estaban totalmente enfurecidos con su hermano José. En una ocasión, los hijos de Jacob, bueno, salieron al campo a hacer la tarea que sea que salieron a hacer, y bueno, y José se había quedado en su casa. Más o menos José aquí tendría unos 17 años. En un momento dado, el padre dice: mira, José, anda a ver a tus hermanos, a ver en qué andan, cómo andan, qué sé yo. Lo mandó a visitar a sus hermanos. Fue allá y ellos se aprovecharon entonces, lo tomaron y lo vendieron a unos mercaderes que pasaban por ahí, unos madianitas. Tomaron la túnica de José y con la sangre de un cabrito tiñeron la túnica, regresaron con la túnica ensangrentada a verlo a Jacob y le dijeron a su papá que había desaparecido su hermano José. El padre lloró amargamente la muerte de José, la supuesta muerte de José, y los madianitas tomaron a José y lo llevaron a Egipto y se lo vendieron al capitán de la guardia del faraón, que se llamaba Potifar. Entró a servir en la casa de Potifar, de tal manera Dios lo bendijo, Jehová lo prosperó, que hasta Potifar, que era un incrédulo, lo puso como segundo en su propia casa. ¿Qué pasa? Que la mujer de Potifar, lamentablemente, quiso tener relaciones con José. José se negó porque no podía deshonrar o traicionar la confianza de su amo, y como él no accedió, entonces ella injustamente, mentirosamente, lo acusó de querer violarla o de querer forzarla. Ciego de celos, Potifar, imagínense, una persona muy importante, era capitán nada menos que de la guardia de faraón, lo manda a encarcelar. ¿Qué pasa? En la cárcel Jehová lo sigue prosperando. El carcelero se da cuenta, entonces lo hace su mano derecha para cuidar todos los asuntos de la cárcel. En una ocasión, dos siervos del faraón, el faraón manda a su copero y a su panadero a la cárcel. Vaya a saber por qué cosa, los encierra en la cárcel. Ahí lo conocen a José. Estos dos hombres sueñan, tienen un sueño, se lo comentan a José, y entonces José les da la interpretación, que para el panadero era que iba a morir y para el copero es que iba a salvarse. Efectivamente, se salva el copero, lo restituyen en su puesto de copero del rey, pero antes de salir, José le dice: acordate de mí cuando estés frente a faraón. Se olvidó totalmente de él. Unos dos años más tarde, ocurre que el faraón tiene un sueño que realmente lo perturba, y por supuesto era el faraón, si lo perturbaba a él, tenía que perturbar a todo el mundo. Entonces estaba todo el mundo alterado por el sueño de faraón, por supuesto el copero también, y ahí se acuerda de José y le menciona: faraón, yo conozco una persona, cuando vos me mandaste a la cárcel, que puede interpretar tu sueño. Lo hace venir a José, interpreta el sueño de faraón. El faraón queda tan complacido que pone como segundo en el reino, en todo Egipto, a José. Fíjense que ante cada adversidad, como finalmente todas las cosas funcionaron para bien para José. Muy bien, por aquella época cae una gran hambruna en toda la tierra. Los hermanos de José, sin saber de él, por supuesto, porque no sabían cuál era el paradero de José, porque lo habían vendido a los madianitas, fueron a Egipto mandados por Jacob para comprar alimento. José los recibe a ellos, pero no es reconocido por sus hermanos. Entonces ejerce, por así decir, una especie de venganza, que hasta que al final, llorando, les declara quién es y manda a traer a su padre y a su hermano menor Benjamín para que vivan sus últimos años en Egipto con él. Y así los 12 estuvieron ahí con su familia. Así ocurrió, hasta que murió Jacob. Y entonces los hermanos tuvieron miedo de que José se vengara del mal que le habían hecho una vez que Jacob ya estaba muerto. Y ahí es donde vamos en Génesis 50, en el versículo 15 dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: bueno, quizás nos va a aborrecer José ahora y nos va a dar el pago de todo el mal que le hicimos. La maldad había sido de ellos, de los hermanos, el mal que le hicimos. De Dios, la parte de Dios, fue la gran liberación que le dio a José en primer lugar y a toda su familia en segundo lugar. En el versículo 18 dice: vinieron también sus hermanos y se postraron. ¿Se acuerdan cuando él había profetizado que había tenido un sueño que sus hermanos se postraban delante de él? Se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Se postraron delante de José, damas y caballeros. Se postraron delante de José tal como él lo había predicho. Después de todas estas vicisitudes, de todos estos sinsabores que tuvo que pasar José, y de cada uno lo libró el Señor, al cierre de este relato hay una conclusión de José que también podría ser la nuestra. en el versículo 20 del capítulo 50. Dice: vosotros, le dice José a sus hermanos, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, nada menos que a las 12 tribus de Israel. Dios lo encaminó a bien es lo mismo que decir que todas las cosas lo ayudaron a bien. Así son las cosas para quienes aman a Dios. Todas las cosas, a la corta o a la larga, le ayudan a bien. Eclesiastés 8, para cerrar, por favor. Eclesiastés 8, versículo 10. Dice la palabra de Dios: asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad, dice el que escribe estas palabras. 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Dios mío. 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, como nosotros también sabemos eso. Los que temen ante su presencia. 13. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Damas y caballeros, por todo lo que estudiamos, por todo lo que hemos visto y permitido a las Escrituras que nos exponga a nuestra vista, es que nosotros sabemos, sin lugar a dudas, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso, Padre Celestial, te agradezco profundamente, desde lo profundo de mi corazón, por conocer simplemente tus Escrituras, por permitir que se abran ante nuestros ojos y nosotros entendamos cosas que otros no quieren o no pueden entender. Gracias, Dios, por saber que sos luz y que no hay ninguna tinieblas en vos, que sos todo bien, que sos todo bien y procurás constantemente nuestro bien, nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra sanidad, nuestra prosperidad. Nos cercás con un cerco de fuego para protegernos, Padre Celestial, y siempre nos das el libre albedrío, porque nunca te impones a nosotros. Gracias por ser como sos y por cuidarnos como nos cuidás. Y gracias, Padre, por abrir puertas a tu palabra, que tengamos la ocasión de decirle a otras personas quién sos, qué querés y qué podés hacer por ellos. Te agradezco por estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.